Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Doce y media, ¿qué tal? Muy buenos días, escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de jueves 15 de septiembre, en la que vamos a detenernos en dos puntos muy cercanos a estos estudios de la cadena COPE en Valladolid. Vamos a acercarnos hasta la calle Panaderos, donde se acumulan nuevos retrasos en las obras. Vamos a pulsar la opinión de comerciantes y, por supuesto, de vecinos para saber cómo les está afectando ese retraso en las obras para el que no hay acuerdo. Unos hablan de un mes, otros de principios de 2023. Bueno, el caso es que también queremos conocer qué esperanzas tienen depositadas en el resultado de esa obra. Y también, hablando de obras, vamos a centrarnos en un nombre propio, el del maestro de la palabra, Miguel Delibes, porque ya hay sede para la Casa Museo que tantos años lleva reclamando la Fundación Miguel Delibes. Estará con nosotros la presidenta de la Fundación, Elisa Delibes. Esto será en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es fijarnos a ver cómo vienen las nubes. Ya te avanzo que muy negras. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
Buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso con lluvias y chubascos ocasionales más probables por la tarde y algunos con tormenta. Tendremos temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, alcanzando valores de 24 grados de máxima en Valladolid y Medina del Campo o 23 en Tordesillas. Los vientos serán del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay otras muchas más noticias que nos acerca ya Laura Ríos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Hemos asistido al inicio del curso político, al inicio del curso escolar y ahora toca el inicio del curso económico.
Va a ser... quedaban más todavía.
Sí, y todavía queda el judicial y todavía... Bueno, si nos ponemos a enumerar... Bueno, se trata de empezar de nuevo, ¿no?, de, tras las vacaciones de verano y comenzar con fuerza, como lo están haciendo las empresas de la provincia de Valladolid, porque el curso económico se abre precisamente para toda la comunidad autónoma aquí en Valladolid, en la de muestras, con un conclave organizado por la Cámara de Comercio, la Junta de Castilla y León y con el apoyo de todas las instituciones, porque se trata de remar todos a una. Están representados todas las empresas, todo el tejido industrial y económico de la provincia de Valladolid. De hecho, se ha realizado una encuesta como prólogo a este evento de el 70% de las empresas que generan el PIB provincial. Uh-huh. Existe una preocupación, pero con cierto optimismo, de las más grandes en cuanto a esta situación económica, pero las más pequeñas son más negativas, más pesimistas en torno a esta situación económica. Pero el mensaje es de esperanzador por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Cara Manzana, quien ha dicho que en la última década ya hemos superado varias crisis económicas y esta no va a dejar en la estacada a las empresas.
A las 2:20, más información de Valladolid y provincia. Laura Ríos, muchas gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues vamos a conocer también el avance de la información deportiva. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Pues abundante información deportiva en el día de hoy. Vamos a empezar con lo que ocurrió ayer en Zamora, donde el Real Valladolid de baloncesto jugaba su primer partido amistoso y caía ante un equipo sensible, económica y deportivamente inferior a él. Uh-huh. Hay que decirlo con todo. El equipo zamorano solo tenía 7 jugadores en rotación, tiene que hacer todavía 4 fichajes. Uno de esos 7 jugadores ni siquiera forma parte de la plantilla porque está a prueba. Es decir, no le salió nada bien. Y encima, además de quedarse en 50 y pocos puntos, el Real Valladolid pierde a Melvin Panzer, al jugador base sueco, que tuvo que retirarse con un esguince de tobillo de grado 1. El próximo compromiso amistoso en nuestra tierra ya, en Boecillo, el martes a las 8:30 ante el Cáceres. Baloncesto, aunque antes habrá baloncesto este fin de semana también, aunque no se podrá ver. En cuanto al baloncesto, también presentada la Copa Castilla y León, que se va a celebrar el fin de semana del 23 al 25 en Valladolid, con la presencia de los 3 mejores equipos de Castilla y León de categoría femenina y los 3 mejores equipos de Castilla y León de categoría masculina. Alcina. Dobles sesiones 7 y 9, viernes y domingo, 5 y 7 el sábado con el Perfumerías Avenida, Bembibre y el Zamora en categoría femenina, Palencia, Burgos y Valladolid en categoría masculina. Los precios, si quieres ir solo un día, 8 euros, si quieres ir los 3, 15. Yo creo que es un precio muy ajustado. Y además, si eres menor de 14 años, que no va a ser tu caso, no pagas.
Por poco, ¿eh?
Ese es el bueno, lo que esperemos se pueda ver en Pisuerga, que sigue de obras. Hoy nos hemos colado por una rendija.
¿Y qué tal?
Y hemos visto que está completamente acuchillada ya y lijada la superficie del parquet y que están empezando con la pintura de las líneas. Luego habrá que barnizar, supongo, vamos, que tampoco yo, el bricolaje y yo, nunca nos hemos llevado muy bien. Y en el Real Valladolid, hoy habla Pacheta, se espera que no haya más percances. Luis Pérez es baja segura para el partido de mañana a las 9 de la noche ante el Cádiz en Zorrilla. Y todo esto lo vamos a resumir, contar y ampliar a partir de las 3 y 25 desde la calle Juan de Juni 2 y 4 en el restaurante Mari Bárbola, a donde hoy llevamos nuestra tertulia de los martes al día jueves.
Que bien os lo pasáis, todo hay que decirlo, de verdad.
Bueno, pues también trabajamos.
También. Y coméis, que ya me he enterado yo.
Y trabajamos.
También. A las 3 y 25, todo el deporte aquí en COPE con Juan Carlos Amón. Gracias. Vamos a encender también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Herido por arma blanca un varón de 39 años de edad. La agresión, según informa el servicio de emergencias 112, se ha producido de madrugada en el Puente Mayor. Debido a la herida que le fue ocasionada en el glúteo, el varón ha requerido el traslado al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Mejores noticias. En el color verde, una buena noticia económica y esperada en Valladolid y Palencia, porque Renault abrirá el próximo martes 20 de septiembre los pedidos en España del nuevo Austral, según ha informado la compañía del rombo. Se trata del primero de los vehículos del plan industrial 2021-2024 para el que la fábrica de la vecina ciudad de Palencia, y en la que trabajan muchos vallisoletanos, se ha preparado durante cerca de año y medio.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE más Valladolid en el 101.2 FM.
Viernes 16 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Cádiz Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Pintura Segopi, Restaurante Mari Bárbola, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Melones y Sandías Mi Capricho, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En COPE Valladolid venimos siguiendo siempre el desarrollo de las obras que en mayor o en menor medida, pues bueno, condicionan la vida, el día a día, ya no solo de los vecinos, sino de los comerciantes. Y hemos querido detenernos hoy en las obras en calle Panaderos después de que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, reconociera ayer que iba a retrasarse su ejecución, en principio un mes más, aunque otras voces hablan de que podría extenderse incluso hasta principios del próximo año. La verdad es que el día a día de esta obra lo está siguiendo muy de cerca el presidente de la agrupación vallisoletana de comercio, porque es comerciante además en la zona, Alejandro García Pellitero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Dice el alcalde que solo un mes, que no hasta 2023. No sé si por lo que has venido viendo estos meses, pues bueno, te encajan esos plazos.
Hombre, me imagino que se refiere un poco al retraso general de la obra. Nosotros lo que palpamos en el día a día, tanto los vecinos como las actividades económicas que hay en el tramo de Panaderos, es que se está acumulando un retraso más largo, porque a nosotros se nos anunció allá por el mes de marzo que se iba a cortar Panaderos para iniciar las actuaciones y hacer la rampa del túnel y que iba a tener una duración aproximada de 6 meses, y precisamente esas actuaciones han empezado la semana pasada, que era la instalación de ese colector. Eso es lo que se nos informó en su momento. Por eso creemos que una obra que debería estar más o menos acabada para recuperar la actividad y el paso de vehículos y de peatones con normalidad en el tramo de Panaderos todavía le queda bastante tiempo.
Claro, porque entiendo, ellos ahora achacan a la situación de una tubería que no estaba como en principio se había previsto, pero no sé si la logística, cómo se está acometiendo esa obra, es operativa para vosotros, para los comercios de la zona.
Hombre, esa tubería de gas apareció en el mes de junio, sobre el 15 de junio, porque está un poco revisando lo que salió en prensa y lo que tenemos un poco recogido, pero hasta finales de julio no se comenzó ese traslado. O sea, tardaron un mes en hacer esa modificación. También hubo otro pequeño retraso al principio de la obra por la bola de transportes, que no llegaba el material. O sea, todo eso se suma. Esos son problemas que han tenido logística en la obra. Y las actividades que estamos allí trabajando, pues hay aseguradoras, hay peluquerías, hay hostelería, una ortopedia, y nosotros con nuestro comercio pues estamos teniendo dificultades, sobre todo de llegada de clientes, porque al final ganar un cliente es muy difícil, pero perderlo es muy fácil. Y cuando, con las opciones que hay hoy en día para cualquier tipo de negocio a través de online o en otras zonas de la ciudad, pues claro, cada semana que pasa y seguimos con la obra pues avanzando despacio en nuestra zona, pues la verdad es que lo estamos viendo bastante negro en el futuro.
Por ese futuro, también te quería preguntar, Alejandro, ¿creéis que mejorarán, no sé si las ventas o la actividad comercial en la zona después de la obra?
Esperemos que sí, por lo menos esperemos que eso, que sea por buscar un lado positivo al túnel, porque al final no sabe uno lo que va a pasar, porque si luego se cambian los flujos peatonales, pues veremos la salida del túnel de peatones, hacia dónde se dirige la gente, porque al final son cosas que no podemos controlar. Entonces, bueno, cuando veamos que se acabe la obra y comience la normalidad, pues veremos si al final puede resultar positivo o no para la calle.
Alejandro García Pellitero es el presidente de la agrupación Vallesoletana de Comercio. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
En este caso, las obras, como has podido escuchar, condiciona la actividad comercial, merma esos ingresos, ese flujo de clientes, pero hemos querido también conocer cómo condicionan la vida diaria de los vecinos. Manuel Domingo es miembro de la Asociación Vecinal Caño Argales de San Andrés. Me dicen además que es quien está siguiendo por parte de la asociación todas las obras relacionadas con la integración ferroviaria. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Te lanzo la primera pregunta, la misma que la que he lanzado a los comerciantes. La duda es si se retrasará solo un mes la obra o si finalmente se prolongará hasta principios de 2023. ¿Cuál es vuestra opinión en este momento a la vista del desarrollo de la obra hasta el momento?
Bueno, nosotros recibimos, sabemos la información que vamos escuchando. Parece que puede, bueno, hay muchos plazos. Lo primero, ¿no? Estamos hablando en principio de Panaderos, del túnel de Panaderos, con su plaza peatonal, el paso peatonal y luego el de Labradores. Creo que hay plazos muy largos, de 20 meses, plazos más cortos. Pues bueno, sí, parece que está habiendo alguna dificultad y que se está retrasando algo. Lo que nos preocupa son las incomodidades a que puede tener a los vecinos directamente afectados.
Por eso le quería preguntar también, Manuel, ¿cómo está condicionando el día a día de los vecinos en la zona?
Bueno, yo creo que hay los afectados directamente, que son realmente los residentes o gente que aparca en los garajes y los comerciantes de la calle, de esa misma calle Panaderos, que son realmente los afectados. Al resto de la ciudad nos está afectando de forma muy baja. Los comerciantes, pues efectivamente, en cualquier obra de estas que tiene bloqueo de calle, pues supone un perjuicio. Hay algunas actividades que estarán sufriéndolo. Y por eso hemos intentado desde el principio, y los garajes, hemos intentado paliar y minimizar los tiempos de corte. Eso sí que hemos estado hablando con el ayuntamiento para que fuera lo más parcial, que no se cerrara completamente la calle, sino a tramos, aceras, a fechas no más aquilatadas. Y se han ido modificando, es cierto.
¿Creen que se ha conseguido en esa medida aliviar un poco el impacto?
Pues sí, por ejemplo, una cuestión que era importante eran muchísimas plazas de garajes y de aparcamientos que había allí. Se ha habilitado una explanada para que puedan apartar gratuitamente en la zona de los talleres. La petición respondió bien por parte de la constructora y del ayuntamiento que lo gestionó.
Manuel, una última cuestión y se la prelanzábamos también a los comerciantes. ¿Creéis que ganará la zona una vez concluida la obra, que mejorará el día a día de los vecinos también?
Pues me gusta esta pregunta porque me parece el tema básico. Es decir, las obras duran lo que duran, pero lo importante es que quede. Vamos a tener una, no se habla apenas, ¿no? Vamos a tener una nueva plaza, parque, peatonal, que es muy difícil, que la primera de toda la operación Farnesio, de ferrocarril, muy próxima a nuestro barrio, y un paso peatonal pues de 20 metros de sección de ancho, espero que quede bien. O sea, va a alterar el barrio, van a alterar las líneas de autobús, va a alterar muchos aspectos, incluso flujos de tránsito peatonal, pero creemos que, bueno, el balance, digamos, va a ser positivo con respecto a la situación actual, sí.
Pues ojalá que sí, ojalá el retraso y esa espera en la obra merezca la pena. Manuel Domingo, miembro de la Asociación Vecinal Caño Argales de San Andrés, gracias también a ti por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier. Gracias.
La mejor liga del mundo se juega en Cope Más Valladolid en el 101.2 FM.
Viernes 16 de septiembre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Cádiz Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Pintura Segopi, Restaurante Maribárbola, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T. Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Melones y Sandías Mi Capricho, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Enseguida vamos a hablar con Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes, después de hacerse público ayer que la Junta de Castilla y León cederá de forma gratuita una parte del Palacio Licenciado Butrón para albergar la Casa Museo Delibes. Pero antes, una última hora, la Guardia Civil, en el marco de la Operación Mateva, desarrollada en la localidad de Traspinedo, ha detenido a un vecino de Arroyo de la Encomienda como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro delito de blanqueo de capitales tras desmantelar los agentes una plantación de marihuana exterior ubicada en la localidad de Traspinedo. Según han informado fuentes del Instituto Armado, la Guardia Civil realizó dos registros, uno en Arroyo, donde reside el detenido, y el otro en la parcela de una segunda vivienda en Traspinedo, donde se encontraba la plantación. Los agentes se han incautado de 95 plantas y, según informan, en avanzado estado de crecimiento y floración de gran envergadura y a escasos días de su recolección. Además de estas plantas, más de 11 kilos de cogollos de marihuanas, dos vehículos, uno de ellos de alta gama, 2.500 euros en efectivo y varias joyas. Es el resultado de la Operación Mateva, desarrollada por la Guardia Civil entre Traspinedo y Arroyo de la Encomienda. Enseguida nos acercamos a la Fundación Miguel Delibes. Un momento.
My body, señorita. conga. Let me see you move like you come from Colombia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos clase M García Puente de gallinas criadas en suelo, docena 1,89 euros, y en pescadería gallito kilo 5,45 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este domingo vuelve a disfrutar de la música en directo. El Sueño del Reo en el Hotel Zenit del Coloquio presenta la actuación en directo de
Quiero vivir.
Carlos Chauen. A partir de la 1:00 p.m. con entrada gratuita y hasta completar el aforo. El Sueño del Reo en el Hotel Zenit del Coloquio en la Plaza de la Universidad 11.
Herrera en COPE.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No sé el tiempo que lleva la Fundación Miguel Delibes reclamando, por derecho propio, además, una casa museo para el escritor, para el maestro de la palabra. Pues bien, la Junta de Castilla y León ya anunciaba ayer por la tarde que va a ceder de manera gratuita el Palacio Licenciado Butrón en Valladolid, concretamente en la Plaza Santa Brígida, para ubicar esa casa museo. Inicialmente, una cesión por un plazo de 20 años, prorrogable en periodos de 5 años posteriormente, y eso sí, con la voluntad, según la Consejería de Cultura y Turismo, de que sea una cesión por periodo indefinido. Elisa Delibes es la presidenta de la Fundación Miguel Delibes. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de poder charlar contigo. Fíjate que lo primero que me sale decirte es, por fin.
Bueno, yo no quiero ser tampoco así arrogante, y ahora cuando lo estabas enunciando y que decías reclamando, creo que hemos sido más suaves, o sea, nunca hemos intentado reclamar, pero a mí lo que me sorprendía es que no tuvieran más interés las instituciones. Es decir, nosotros los hijos, pues por supuesto, pero los hijos le tuvimos toda la vida, nos dejó todo lo que tenía, incluido sus manuscritos, todo, a nosotros. Que nosotros luego lo diéramos a la fundación es otra cosa, ¿entiendes? Entonces, pues los hijos realmente reclamábamos poco, pero desde el primer momento que nos sugirieron hacer una fundación, yo creo que sí que era un deber de la fundación reclamar, no lo sé, pedir. Que cómo no daban una sede para que todo ese legado reposara en un sitio como Dios manda.
¿Y qué sentís hoy, Elisa? ¿Qué sentís después de saber que por fin lo habéis conseguido, que va a haber esa casa museo?
Pues yo verdaderamente satisfacción, porque llegó un momento que pensé, pues no lo va a haber porque no hay mucho interés tampoco, ¿sabes? Entonces, en este momento, sinceramente, me siento satisfecha porque los hijos somos muy mayores. Entonces, esto podíamos no haberlo visto ya. Vamos, no haberlo visto o que pues que no se hiciera. No todo el mundo tiene una fundación. Tampoco tenía por qué, a lo mejor Miguel Delibes. Para mí sí, pero a lo mejor para los demás no.
Elisa, cuéntanos, dentro de ese palacio, el licenciado Butrón, no sé qué parte de la infraestructura, ¿cómo de grande va a ser esa casa-museo? ¿Qué nos puedes avanzar?
Bueno, pues creo, y esto lo dijo el director, que ha estado más medio en este tema, que lo que se necesitaba verdaderamente, vamos, se necesitaba, creíamos, y que podía estar bien, recrear un poco la casa de Miguel Delibes, donde recibió a tanta gente, porque como él no iba, no era de actos sociales, pues aquí recibió en su día a los reyes, recibió académicos, recibió escritores, y la casa seguía igual, o sea que eso. Entonces, recrear un poco el sitio donde escribió muchas novelas, recrear un poco donde tenía Señora de Rojo un poco su espacio vital. Y luego, por otra parte, una exposición permanente, porque casi a diario nosotros en la fundación recibimos solicitudes de gente que dice, ¿qué podemos ver? Vamos con los alumnos a Valladolid, ¿qué se puede ver? Pues no se puede ver nada, porque es una oficina, la fundación es una oficina. Entonces sería una exposición permanente que te marcará un poco la trayectoria historia de su obra y la trayectoria vital, yo creo. O sea, que salieras de allí en una visita de un cuarto de hora o de 20 minutos sabiendo quién era Miguel Delibes y lo que hizo.
¿Os habéis marcado una fecha de apertura? No sé cuáles son los plazos ahora que nos quedan por delante.
Bueno, eso creo que hay que firmar todavía, si ahora otro convenio, porque esto solo era decir si nos parecía bien a la fundación, no a la familia. Que bueno, en parte coincidimos, pero no todos, ¿no? Entonces, si nos parecía bien, entonces el siguiente paso es ver esas obras de adaptación, que son muy pocas, muy pocas, muy pocas. O sea, los espacios, como dijo ayer el consejero, no es que queramos ser tan austeros, no es que han sido reformados hace muy poco. ¿Entiendes? Hombre, lo único que se adapten a tus necesidades o no, y pero la adaptación es pequeña. Lo que pasa, bueno, que como las cosas de palacio van despacio, ¿no?
Nunca
pero vamos,
dicho.
Todo el mundo piensa que en un año esto tendría que estar funcionando.
Tengo que preguntarle, Elisa, porque ha habido un poquito de polémica. El alcalde de Valladolid decía ayer, considera él, que el escritor merecía mucho más que ese palacio del licenciado Butrón. ¿Ha hecho el ayuntamiento algo para que tuviera mucho más en todo este tiempo?
Claro, pues eso es lo que pasa, que nosotros es la primera cosa que nos ofrecen de verdad. O sea, honesto, que si hubiera pensado, o sea, que el ayuntamiento se había pensado en otro tema, sí, pero nosotros no podíamos asumir. Yo no puedo ir ahora y decir, voy a comprarme esta casa en el centro, porque la fundación, el presupuesto de la fundación son 200.000 euros. Entonces yo creo que si el ayuntamiento, no digo hubiera querido, hubiera podido, hubiera, no lo sé, pero nosotros es el primer ofrecimiento en serio la Fundación Miguel Delibes que ha tenido. O sea, lo demás han podido ser elucubraciones y bueno, pues ir mirando a ver si sale, pero que no salió, nunca salió. Entonces, pues, pero vamos, por supuesto que merecía más, yo tampoco lo creo. El palacio es estupendo y a lo mejor sí merecía más, por decir, merecía todo, porque pues bueno, como ayer también decía el consejero, aunque mereciera la Academia de Caballería, pues no es asumible. Entonces, a lo mejor hay sitios mejores, pero no son asumibles.
Una última cuestión, Elisa, me pica muchísimo la curiosidad, porque decía usted que la casa de don Miguel era lugar de recepciones también, citaba a los reyes, precisamente hoy la reina Leticia cumple 50 años. ¿En quién piensa para la inauguración de la casa cuando toque? No sé si le gustaría que sus majestades acudieran.
Mira, no tengo ni idea en cómo lo organizaremos y cómo lo organizarán también las instituciones y demás, pero bueno, a mí sí me encantaría, o sea, me encantaría todo lo que sea dar un poquito de renombre y todo este esfuerzo que están haciendo, ha hecho la Junta de Castilla y León, tal, bueno, pues si esto les parece una recompensa, bueno, pues a mí sí me encantaría, desde luego, cuando creamos la fundación como institución, no como sede, porque no la teníamos, pero como institución, sí vinieron los ahora reyes, entonces eran príncipes de Asturias, que era don Felipe y doña Leticia, vinieron a la, y lo agradecimos, verdaderamente.
Elisa, un auténtico placer haber podido hoy hablar contigo. Es de estas ocasiones en las que se le nota la sonrisa de oreja a oreja, la felicidad al invitado. Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Desde el 15 de septiembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Monasterio,
donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes,
con hasta el 70% de descuento.
Descubre el nuevo outlet El Corte Inglés Monasterio en Arroyo de la Encomienda.
Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, la calidad y servicios de tu Hipercor de siempre.
41.074 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 41.074. Este año sí. El gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Consigue el código promocional COPE y te beneficias de un euro para tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
En Lupa esta quincena tus compras con tu tarjeta Club Lupa en charcutería y quesos al corte tienen premio. Sorteamos 10 carros de compra diarios valorados en 100 euros y además te regalamos vales de descuento de 2 euros. Lupa, tus vecinos de confianza.
Se acerca la una, se acerca Pilar García Muñiz en Mediodía con todas las noticias. Ahora escuchas Herrera en COPE.